noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 27 de noviembre de 2025. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, se las recuerdo con mucho gusto. En X me encuentra como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues por tercer día consecutivo, transportistas y productores agrícolas bloquean carreteras federales, puentes internacionales y accesos fronterizos. Dicen que el cierre seguirá mientras no haya una propuesta formal de las autoridades sobre la regularización de mercados agrícolas, tarifas de transporte y seguridad en los caminos. El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, se comprometió a gestionar mesas de trabajo en el legislativo para abordar la ley de aguas. Los bloqueos carreteros han dejado pérdidas de entre 3.000 y 6.000 millones de pesos, son datos que da a conocer la Concanaco Servitur. La Fiscalía General de la República anuncia que una vez que confirme la información que el empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, está aportando para evitar ir a juicio por tráfico de drogas, armas y combustible, dará a conocer su situación jurídica, por lo que el caso en su contra no ha concluido. La mesa directiva del Senado citó a una sesión en el Pleno para este jueves a las 10 de la mañana, en medio de especulaciones sobre una eventual salida del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero. La CEPAL informa que México es el país de América Latina y el Caribe donde más se redujo la pobreza y la pobreza extrema, esto durante la última década. En el tercer trimestre del año, la población económicamente activa en México sumó 61.3 millones de personas, lo que representa el 59.5% de la población de 15 años y más. El Banco de México recorta su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto Nacional de este año para nuestro país de 0.6 a 0.3%. Allí en los Estados Unidos, dos agentes de la Guardia Nacional resultaron gravemente heridos en un tiroteo ocurrido muy cerca de la Casa Blanca, mientras aquí en México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informa que dos de sus elementos que realizaban labor de inteligencia e investigación en Jalisco se encuentran en calidad de no localizados. Marta Araceli Cruz, diputada del Partido del Trabajo, denunció al morenista Cuauhtémoc Blanco ante el Comité de Ética de la Cámara de Diputados. Al menos una persona perdió la vida y otras cinco resultaron heridas tras la explosión de un taller de pirotecnia en Huixquilucan, en el Estado de México. Para este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias de fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste del país, con lluvias intensas en Hidalgo, Puebla, Veracruz y también en Oaxaca. Aquí en la capital de la República, Protección Civil activa alerta amarilla por temperaturas bajas en la alcaldía Tlalpan. En este momento, el termómetro marca 10 grados centígrados. Y el programa Hoy No Circula para este jueves aplica para todos los autos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2 y que tengan holograma de verificación también 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Mar Almeida, corresponsal de Grupo Fórmula en Chihuahua, porque le comentaba que por tercer día consecutivo, transportistas y productores agrícolas bloquean carreteras federales, puentes internacionales y accesos fronterizos y dicen esto va a continuar mientras no haya un acuerdo con las autoridades. Mar, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días, gusto en saludarte a ti y a nuestro auditorio, compartirte la actualización de la situación en los cierres, esto en el estado de Chihuahua por campesinos, agricultores y también, bueno, transportistas. En Ciudad Juárez, el puente Zaragoza, el puente Córdoba y Santa Teresa se encuentran cerradas, así como la aduana también en lo que son las carreteras. Hay un cierre parcial, esto en la carretera de Gómez Palacios a Jiménez, en el tramo de Salvalza, kilómetro 230. Y un cierre total en la 45, que es de a Ciudad Juárez, en el tramo Chihuahua-Delicias, el kilómetro 167, así como un cierre total en Ascensión Janos, kilómetro 177. Hubo un conato de enfrentamiento ayer en la carretera en Delicias, afortunadamente pues no pasó a mayores. Seguimos pendientes, Juan Manuel, para ir actualizando lo que vaya aconteciendo durante el día. Muy buen día, hasta la próxima.
Gracias, ocasión. Mar Almeida, corresponsal de Grupo Fórmula allá en Chihuahua, con esta información de los bloqueos todavía en carreteras, también puentes internacionales y accesos fronterizos. Y vámonos con Sara Pablo, porque ayer un grupo de productores del campo y líderes transportistas se reunieron con senadores del partido Acción Nacional, quienes pues los introdujeron hasta el pleno de la Cámara Alta, cuando concluía la comparecencia de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel. Querían abordarla para pedirle ayuda para que fueran recibidos por la presidenta Claudia Sheinbaum. Cuéntanos, Sara, buen día.
Dirigentes agropecuarios y transportistas se reunieron con senadores del PAN y del PRI para pedirle su apoyo en medio del conflicto con el gobierno federal y los bloqueos carreteros. Durante cerca de 3 horas conversaron en privado con senadores del Partido Acción Nacional. Posteriormente, los legisladores los metieron al salón de plenos al mismo tiempo que se terminaba la comparecencia de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel. Su intención era hablar con ella para pedirle que intercediera ante la presidenta Sheinbaum con el fin de reanudar el diálogo. Sin embargo, si bien lograron acercarse a la tribuna, personal de resguardo les impidió que hablaran con Montiel Reyes. En entrevista, productores y transportistas pidieron no criminalizar la protesta y atender demandas que son legítimas, como mayor seguridad en las carreteras y precios justos para sus cosechas. Advirtieron que las movilizaciones continuarán en al menos 40 carreteras y aduanas del país. Los bloqueos, en tanto, no sean atendidas sus peticiones. David Esteves Gamboa, representante del ANTAC, afirmó que el movimiento es auténtico y sin vínculos partidistas.
Sí, queremos decirle a la presidenta de la República que no somos sus enemigos, además queremos que nos atiendan. No estamos haciendo politiquería, ni somos de ningún partido, solamente queremos ser escuchados porque en la carretera todos los días tenemos problemas de inseguridad y de extorsión y de tantas cosas que vivimos como transportistas.
El reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Sara, y esto fue en el Senado de la República. En tanto, en la Cámara de Diputados, Heraclio Rodríguez, dirigente del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano, informó que el coordinador de los legisladores morenistas, Ricardo Monreal, se comprometió a gestionar mesas de trabajo en el legislativo para abordar el tema de la ley de aguas y también a intervenir para retomar el diálogo en la Secretaría de Gobernación y acordar una mesa con la Secretaría de Seguridad. Escuchemos a Heraclio Rodríguez, dirigente del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano.
El coordinador de Morena dice, pues, pásenme todas las propuestas, vamos a garantizar que van a quedar ahí y entre todos los grupos parlamentarios nos pondremos de acuerdo para aprobarlas.
Y bueno, pues estos bloqueos en carreteras y puentes fronterizos han dejado pérdidas millonarias. De acuerdo a la Concanaco Servitur, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, pues estima que estos bloqueos carreteros han dejado pérdidas de entre 3.000 y 6.000 millones de pesos. A través de un comunicado, la Concanaco Servitur hace un llamado a retomar de inmediato el diálogo y a liberar corredores logísticos. El tema fue abordado nuevamente ayer en la conferencia de prensa del pueblo por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien reiteró a los campesinos y a los transportistas la apertura al diálogo de su gobierno, pero también advierte que hay peticiones que no se pueden cumplir cuando tienen tintes políticos o buscan defender privilegios. Es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Cuando hay demandas legítimas se atienden. Hay una mesa y se busca encontrar una salida. Obviamente, pues que esté en el marco de los recursos disponibles. No se puede prometer pues lo que no se es posible entregar. Nosotros acostumbramos a hacer compromisos, no promesas. Cuando no tiene que ver con un asunto político para generar algún problema nada más por generarlo, o cuando hay un tema que es la defensa de algún privilegio, pues entonces de todas maneras se les abre la mesa para platicar, pero pues hay cosas que no se pueden resolver.
Y bueno, también se tocaron otros temas en la conferencia de prensa del pueblo. Óscar Zúñiga, cuéntanos qué fue lo que se abordó ayer en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Buen día.
Buenos días, Juan Manuel. En su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que se va a modificar la ley de aguas porque hay campesinos que tienen concesiones y venden el líquido a municipios y se está poniendo orden para evitar la sobreexplotación, pues este recurso es de la nación.
Que tienen concesionada agua para riego. Como es para riego, para producción de alimentos, la ley dice que no deben pagar porque es para la producción de alimentos. No pagan por el uso de esa agua, de esa concesión. Bueno, resulta que no la usan y la venden a los municipios. Y entonces los ves en sus carrazos, camionetotas, a los agricultores de algunos distritos de riego, porque ganan al año 300 millones de pesos por venderle agua a un municipio. Pues eso no puede ser.
Asimismo, la mandataria nacional dijo que ante los señalamientos de Gerardo Fernández Noroña contra Grecia Quirós debe prevalecer el respeto, pues ella atraviesa por un momento difícil.
En estos casos hay que ser muy... hay que respetar primero. O sea, la esposa del alcalde, hoy alcaldesa de Uruapan, no está pasando por un momento fácil, ¿no? Acaba de perder a su esposo. Yo creo que en esa parte pues tiene que haber una sensibilidad para empezar. Ya si hay un asunto de debate político, bueno, pues ya es otro tema. Pero yo creo que todo a su tiempo, todo a su debido tiempo. Y hay que pues, en momentos ser solidario, estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Entonces, mi opinión. Ya para lo político, pues ya habrá otros momentos.
Agregó que antes de que termine el año habrá registro nacional de desaparecidos. Se está registrando bien las bases de datos, aunque algunos estén incompletos, pero también se analiza para evitar que la delincuencia organizada reclute a jóvenes que puedan darse como desaparecidos.
Antes de que termine el año se va a dar la información y no la hemos dado precisamente por eso, porque queremos ser muy claros en la información previa y la información actual de cuántas personas hay, además de todo el trabajo que se está haciendo para pues evitar que haya cooptación de jóvenes por parte de la delincuencia organizada.
En la conferencia matutina se presentó la supercomputadora Coatlicue, la cual iniciará su construcción en 2026 y México entrará de lleno a la inteligencia artificial. Además, servirá para detectar a evasores fiscales. Juan Manuel, el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Óscar Zúñiga, con pues los temas que se tocaron, que se abordaron ayer en la conferencia de prensa del pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y vámonos con Juan Antonio Jiménez, porque bueno, pues en este caso, en el caso del empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, dice la Fiscalía General de la República que su caso aún no ha concluido. Este empresario, Raúl Rocha Cantú, bueno, pues está acusado de tráfico de drogas, de armas y también de combustible, y ahora se encuentra pues prácticamente en calidad de testigo colaborador. Cuéntanos, Juan Antonio, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Raúl Rocha Cantú, uno de los propietarios del certamen de Miss Universo, busca con la Fiscalía General de la República convertirse en testigo colaborador para brindar información sobre una red de huachicol a cambio de inmunidad penal. El empresario regiomontano buscó este acuerdo con la FGR luego de que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada iniciara una investigación en su contra, motivo por el cual se solicitó la orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud en la modalidad de tráfico de narcóticos, tráfico de armas de fuego e hidrocarburos. Fuentes federales mencionaron que el 15 de noviembre de este año, Rodrigo Rosales Salazar, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Querétaro, libró la orden de aprehensión. También se ordenó la captura de Jacobo Reyes León, alias el Jacob, Jorge Enrique Albert Ponce, el Giorgi, Alejandro Jacob Álvarez Arriaga, el Ale, Daniel Roldán Morales, el Inge, Sergio Hurtado Perea, el Hurtado, Sergio Abraham Lara Paz y Elizabeth Musquiz Pineda. Rocha Cantú es considerado por la FGR como uno de los líderes de una organización criminal dedicada al contrabando de combustible que cruza en lanchas por el río Usumacinta y es transportado en pipas desde Chiapas y Tabasco hasta Querétaro. Además, este grupo se dedicaba a traficar armas desde Guatemala y venderlas al cártel Jalisco Nueva Generación en Querétaro y a la Unión Tepito en la Ciudad de México. Según la información, Raúl Rocha ha pagado millones de pesos a Jacobo Reyes León, alias el Jacob, a cambio de información, pues este último, como intermediario, le conseguía información en la FEMDO. En tanto, Daniel Roldán Morales, el Inge, era el encargado de transferir las ganancias generadas por la venta de combustible a Raúl, quien posee estaciones de servicio las cuales abastece con el combustible ilícito. Según la investigación, Rocha Cantú también sobornaba funcionarios de la Fiscalía para obtener información de las investigaciones en su contra. Una de las acusadas es Mari Carmen Ramírez Rodríguez, agente adscrita a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos, Derechos de Autor, asalto y robo de vehículos de la FEMDO, quien ya fue detenida. Juan Manuel, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio, por tu información. Y bueno, pues los ojos y oídos de la ciudadanía estarán puestos esta mañana en el Senado de la República, en donde se ha pues citado a una sesión del Pleno para las 10 de la mañana. Hay muchas especulaciones, una en el sentido de una eventual salida del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero. Fíjese, circuló una primera versión sobre esta sesión, sobre esta cita para sesionar el día de hoy a las 10 de la mañana, que indicaba que en esta sesión sería para ratificar a Ana María Sánchez Nava como magistrada regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sin embargo, también circuló una segunda versión en el sentido de que se trataría del proceso de nombramiento de un funcionario federal. También el Gabinete de Seguridad está citado a una reunión en Palacio Nacional. Importante, importante lo que salga esta mañana del Senado de la República. La CEPAL informa que México es el país de América Latina y el Caribe donde más se redujo la pobreza y la pobreza extrema. Esto durante los últimos 10 años. Destacó que entre las causas de esta reducción está la mejora en los salarios, las becas universales, las transferencias a poblaciones vulnerables y la ampliación de pensiones a adultos mayores. Y vámonos con Jenny Valencia, porque ayer el INEGI dio a conocer que en el tercer trimestre del año la población económicamente activa en México suma 61.3 millones de personas. Jenny, adelante con tu reporte. Buen día.
El INEGI informó que 1.8 millones de mexicanos no encuentran empleo al tercer trimestre del año, cantidad que representó una tasa de desocupación de 2.9% de la población económicamente activa, porcentaje ligeramente menor al 3% que se registró en el mismo trimestre del año pasado, mientras que la informalidad laboral aumentó en 466 mil personas al sumar al tercer trimestre de este año 33 millones, lo que representó 55.4% de la población ocupada en todo el país. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al tercer trimestre del año sumaron 61.3 millones de personas la población económicamente activa, esto es 67 mil respecto al mismo trimestre de 2024. Sobre la población subocupada, es decir, aquella que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más horas de trabajo de lo que su ocupación actual les permite durante el trimestre, de julio-septiembre sumó 4.3 millones de personas, cantidad 476 mil menos que en el mismo trimestre del año pasado. La cifra representó 7.2% de las personas ocupadas, tasa inferior a la de un año antes cuando fue de 8%. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Muchísimas gracias, Jenny. Vámonos con mi querido Beto Campos, porque hay resultados de los partidos de ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, comenzaron los juegos de ida de los cuartos de final de la Apertura 2025 de la Liga MX y el resultado más importante, sin lugar a dudas, es la victoria del Monterrey sobre el América por 2-0 en el Gigante de Acero. Las Águilas necesitan el empate en el global, por lo menos para poder avanzar a semifinales en la Champions League. Hubo feria de goles dentro de esta jornada 5, donde Real Madrid venció 4-3 a Olympiacos, Arsenal se impuso 3-1 al Bayern Múnich, mientras que el Paris Saint-Germain derrotó 5-3 al Tottenham. Cambiando de tema, en la CONADE se tomó la decisión de incrementar las becas para los atletas mexicanos en un 30%. En la NFL comienza la semana 13 con 3 encuentros por el Día de Acción de Gracias que se lleva a cabo en la Unión Americana año con año. Y en la Fórmula 1, la llegada de Christian Horner al equipo de Aston Martin ha quedado descartada después de que se anunciara a Adrian Newey como jefe de escudería a partir de la próxima temporada, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Rápidamente, vámonos con David Galván, porque ayer se informa de parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que dos de sus elementos que realizaban labor de inteligencia e investigación en el estado de Jalisco se encuentran en calidad de no localizados. La unidad en que viajaban estos dos elementos fue localizada en el municipio de Zapopan. Cuéntanos, David, buen día.
Juan Manuel, te comento que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que dos agentes de investigación de esa dependencia se encuentran en calidad de desaparecidos desde el día martes, cuando realizaban labores de inteligencia e investigación de campo para la prevención del delito y desarticulación de células criminales en el estado de Jalisco. Se informó que los elementos de la SSPC se dirigían ese día martes hacia la ciudad de Guadalajara a bordo de un vehículo. En el trayecto se perdió comunicación con ellos y al dar seguimiento a la ruta que llevaban, personal federal localizó su vehículo abandonado en la zona de Paseo de los Virreyes, en el norte del municipio de Zapopan, a unos cuantos kilómetros de la capital del estado. La Instancia de Seguridad Federal detalló que mantiene comunicación permanente con las autoridades de Jalisco y trabaja de manera coordinada con las Secretarías de la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional, a fin de hallar a los elementos no localizados de la SSPC, velando en todo momento por su integridad y seguridad. En la información que tenemos hasta el momento, Juan Manuel, seguimos al pendiente de este caso.
Muchísimas gracias, David, por tu información. Vámonos con Enrique Hernández. ¿Cómo pinta el clima para este jueves? Adelante, Enrique.
Debido al frente frío número 16, una masa de aire polar sobre el noroeste oriente del territorio nacional y el ingreso de humedad es que se esperan lluvias de fuertes e intensas en 10 entidades de la República Mexicana. También prevalecen temperaturas congelantes de menos 10 a menos 5 grados con heladas en zonas altas de Chihuahua y Durango, de menos 5 a 0 grados en heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, de 0 a 5 grados zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Morelos, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca. Y es que de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, lloverá de manera puntual e intensa en Puebla, Veracruz y Oaxaca, muy fuerte en San Luis Potosí, Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas, Chiapas y también precipitaciones en Querétaro y Tabasco. Finalmente se espera evento de norte con rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora en Oaxaca y Chiapas, en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique, por tu información. Y vámonos con Raquel Flores, porque Protección Civil aquí en la Ciudad de México ha activado alerta amarilla por temperaturas bajas en la alcaldía Tlalpan, pero también en el resto de la Ciudad de México, pues estarán registrando temperaturas bajas. Te saludo, Raquel. Adelante, buen día.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México anunció la activación de la alerta amarilla por el descenso de temperaturas que se esperan durante esta madrugada y mañana de este jueves en la alcaldía Tlalpan. De acuerdo con el pronóstico del termómetro, se ubica entre 4 y 6 grados Celsius. Los fríos se han sentido desde las 4 de la mañana y hasta las 8 horas, por lo que se invita a los habitantes de esta zona tomar precauciones para evitar afectaciones afectaciones por frío a su salud. Entre estas recomendaciones destacan abrigarse con al menos 3 capas de ropa, preferentemente de algodón o lana, hidratar la piel con crema, evitar los cambios bruscos de temperatura, mantener bien hidratado el cuerpo y consumir alimentos ricos en vitaminas A y C para fortalecer las defensas. También se recuerda la importancia de lavarse las manos frecuentemente o usar gel antibacterial y, en caso de sentirse mal, acudir al centro de salud más cercano. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Muchísimas gracias, Raquel, por tu información. Allá en los Estados Unidos, 2 agentes de la Guardia Nacional resultaron gravemente heridos en un tiroteo ocurrido cerca de la Casa Blanca, en lo que las autoridades locales han descrito como un ataque dirigido. El agresor, quien fue detenido y se encuentra gravemente herido, fue identificado como un ciudadano afgano de 29 años. El director del FBI, Kash Patel, informó que los soldados se encuentran en estado crítico y que se investiga el hecho como un posible acto terrorista.
Dado que se trata de una agresión contra un agente de las fuerzas federales, esto será tratado a nivel federal como un ataque contra los agentes del orden.
Y bueno, también hubo declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Él promete que el atacante pagará un precio muy alto por lo que hizo.
Este asalto atroz fue un acto de maldad, un acto de odio y un acto de terror. Fue un crimen en contra de nuestra nación entera. Fue un crimen contra la humanidad. El Departamento de Seguridad Nacional está seguro de que el sospechoso en custodia es un extranjero, quien entró a nuestro país desde Afganistán, el hoyo del infierno en la tierra. Él fue traído en un avión por la administración de Biden en septiembre de 2021.
Bueno, pues ahí el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Antes de la pausa, le comento que Shakira anuncia que, como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran, pues regresa a México el próximo año. Tendrá 3 presentaciones: el 21 de febrero en Chiapas, el 24 en Yucatán y el 27 aquí en la capital de la República. Pausa, regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad, somos el hilo que une los hechos. Las Primeras de Anda. Volvemos.
Buenos días. Despierta con Colchones Atlas.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:00 a.m. con 1 minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 27 de noviembre de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Todos los oídos estarán puestos en la mañanera de hoy para saber si la presidenta Claudia Sheinbaum formaliza que ha recibido la renuncia del fiscal Alejandro Gertz Manero. En el Senado ya están listos para sesionar a partir de las 10:45 horas. Y aunque el tema no viene en la orden del día, todo indica que se incluiría decidir el nombramiento del sucesor o sucesora del fiscal. Aunque dicen que la causa de la posible dimisión es un tema de salud, muchos han visto a Gertz últimamente muy repuestito. Hay quien dice que de plano le pidieron su salida y no por enfermedad. 2 razones se barajan y ambas colmaron el plato de la 4T. Una es la dificultad para tomar decisiones inmediatas y actuar ante los bloqueos carreteros y consignar por delitos contra las vías de comunicación a los agricultores que protestan. En la Fiscalía General de la República no suelen ser expeditos ante estas peticiones que les hicieron supuestamente con sigilo desde el gobierno federal. Otro tema es que resultó sorpresivo para el Ejecutivo conocer que Raúl Rocha tenía una indagatoria por narcotráfico y huachicol desatada desde hace meses por la Secretaría de Seguridad de Omar García Harfuch, y la Fiscalía no hubiera acelerado su detención. Por el contrario, desde dentro de la fiscalía le ayudaron al dueño de Miss Universo para que evitara su captura y hasta fuera a Tailandia, muy quitado de la pena. Lo que inquieta del nombramiento de un nuevo titular es que, para como son las cosas en la 4T, la Fiscalía General de la República pinta para convertirse en brazo del Ejecutivo. Dicen que una de los candidatos al cargo es la consejera jurídica Ernestina Godoy. Si ella llega, no habrá ninguna duda del carácter de la decisión.
Historias de negocios de Mario Maldonado en El Universal.
La agenda económica de Claudia Sheinbaum ha estado cargada esta semana. Primero recibió a Carlos Slim, a su hijo Marco Antonio y a Francisco Cervantes, una triada que no suele aparecer junta si no hay un mensaje de fondo. Slim se ha convertido en uno de los principales interlocutores de la presidenta, como lo fue con López Obrador y Cervantes, el todavía presidente del CCE, quien funge como puente institucional entre el gran empresario y el gobierno. La lectura en el sector privado es que Sheinbaum está consolidando un gabinete económico paralelo, con Slim como asesor permanente y Cervantes como operador del nuevo entendimiento con las cúpulas. Un día después, el martes, llegó a Palacio Nacional Olegario Vázquez Aldir, otro de los empresarios cercanos y confiables de Sheinbaum. Vázquez Aldir ha acompañado proyectos de infraestructura, salud y turismo del incipiente gobierno y su presencia en la misma semana que los magnates de Grupo Carso e Inbursa confirma que la mandataria está tejiendo un círculo de confianza, basado en actores probados, disciplinados y con alta capacidad de inversión.
Bajo reserva en El Universal.
De forma discreta, Adán Augusto López, el coordinador de Morena en el Senado, cruzó nuevamente las puertas de Palacio Nacional. Sin cámaras, sin reflectores, el tabasqueño se reunió en privado con la presidenta Claudia Sheinbaum. No hace mucho, la mandataria dejó de recibirlo periódicamente, rompiendo las reuniones que sostenían todos los lunes por la tarde. Un congelamiento político que coincidió con el escándalo de la organización criminal La Barredora. Don Adán, nos dicen, ya había reaparecido el pasado 20 de noviembre cuando la presidenta citó a legisladores de Morena y aliados. Ayer el senador regresó y sin dar declaraciones se retiró con la misma discreción con la que llegó. Versiones de su presencia, muchas, que ya le levantaron el castigo y que habrá para él el borrón y cuenta nueva, que si dejará la coordinación de la bancada, que solo fue recibido porque tenía que tratar un tema de una renuncia de gran relevancia para el país. Ya se sabrá.
Historias de reportero de Carlos Loret de Mola en El Universal.
El dueño de Miss Universo puede entrar a México, caminar tranquilamente por el país, acudir a algún restaurante de lujo y destapar una botella de vino cara. Raúl Rocha Cantú no es prófugo de la justicia. Es testigo protegido del gobierno, es decir, aceptó su responsabilidad como operador de una red de huachicol y tráfico de armas para el narco y prometió dar información que vincule a otros empresarios y a funcionarios públicos. La gran pregunta es, ¿a quién se comprometió a empinar Raúl Rocha Cantú? ¿Quiénes son los peces más gordos en ese organigrama criminal que obtuvo visibilidad por el controversial certamen Miss Universo?
Fila cero de Azucena Uresti en El Universal.
Durante décadas, el expresidente Andrés Manuel López Obrador caminó a veces solo, a veces rodeado de miles, convencido de que la transformación del país se ganaba en la calle. Fue el hombre del plantón, el dirigente que convirtió la protesta en su forma de vida y en su única herramienta política. El Quijote tropical. En lugar de ver gigantes donde había solo molinos de viento, veía fraudes donde en realidad había derrotas. Veía agravios donde había un proceso institucional y entonces decidía marchar. Marchaba siempre. Por eso es hasta risible, si no fuera preocupante, que hoy desde el poder se critiquen, ridiculicen o descalifiquen las manifestaciones. Que se acuse de derechistas, enemigos, infiltrados, desestabilizadores o conspiradores de ultraderecha a quienes hacen exactamente lo que López Obrador hizo durante 30 años. Ocupar las plazas, cerrar calles, forcejear con la policía y gritar su desacuerdo.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
Las decenas de marchas de mujeres en todo el país encendieron focos en algunos gobiernos. En Guerrero, por ejemplo, la gobernadora Evelyn Salgado aprovechó rápido el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y entregó en Chilpancingo más de 2.000 constancias a mujeres que acreditaron su capacitación a través del programa Tarjeta Violeta, mismo que respalda de manera integral a más de 20.000 jefas de familia en todo el estado. La voz cada vez más alta de las mujeres en los reclamos convirtió el tema femenino en prioridad para la gobernadora, para combatir la violencia con políticas públicas y herramientas reales que permiten transformar vidas y generar autonomía. O sea, se están enfocando.
Trascendió en Milenio.
Que aunque habían desdeñado el ofrecimiento de tener una reunión con el diputado Ricardo Monreal, los integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano finalmente sí asistieron a San Lázaro. Y al parecer este encuentro tuvo buenos resultados, pues consiguieron una mesa sobre la ley de aguas y además que legisladores del PT se conviertan en una especie de mediadores para retomar el diálogo con el gobierno federal, que les permita alcanzar acuerdos y terminar con los bloqueos carreteros.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
El Congreso aprobó como quiso López Obrador la prohibición a nivel constitucional de los vapeadores. Llevó un caso familiar a una política pública, pero al prohibirlo, entregó un nuevo negocio al crimen organizado. Espero que la presidenta ordene que se regule, no que se prohíba, por lo que implica.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Mientras estuvieron en la oposición, los morenistas y sus ancestros ideológicos no tuvieron problema con que los mexicanos acudieran ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para denunciar violaciones a sus garantías, que no eran reparadas por los tribunales en México. Esa posibilidad se abrió desde hace ya rato. En 1981, para ser precisos, cuando este país se adhirió a la Convención Americana de Derechos Humanos. Fue el Partido de la Revolución Democrática, sobre cuya base se fundaría Morena, el promovente de la queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la matanza de Aguas Blancas, ocurrida en junio de 1995 y que derivó 2 años después en una recomendación de ese organismo de la OEA. Quizá el morenismo, ahora que es gobierno, se siente incómodo con la adhesión a ese instrumento del derecho internacional. Lo digo no solo por los recientes comentarios sobre los mexicanos que acuden ante la CID, sino también porque se ha negado a cumplir 2 sentencias de la Corte Interamericana que no son opinables, para dejar sin efecto en su marco legal la figura de la prisión preventiva oficiosa. PolitiLeaks en Político MX. Desde Guerrero, la gobernadora implementó políticas públicas y programas centrados en las mujeres. Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la administración de Evelyn Salgado entregó más de 2.000 constancias a mujeres de Chilpancingo que acreditaron su capacitación a través del programa Tarjeta Violeta. Está respaldada de manera integral a más de 20.000 jefas de familia en todo el estado, como parte de una estrategia que se ha consolidado como uno de los programas sociales más importantes del estado. Con ellos, se busca brindar herramientas reales que permitan transformar vidas y generar autonomía, siendo un pilar central para la protección y el empoderamiento de miles de mujeres.
Rosones en la razón.
Nos dicen que tras la larga espera para que se instalara el Comité de Ética de la Cámara de Diputados, más de un año, ya cayó la primera denuncia. Y no es una acusación menor, es por violencia sexual. Aunque se comenta, ni la denuncia ni el denunciado son una sorpresa. ¿Quién será? Pues el exfutbolista, exgobernador y hoy legislador Cuauhtémoc Blanco, señalado por la diputada petista Marta Araceli Cruz Jiménez ayer, al mediodía, los ecos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Jiménez le exigió que saliera del pleno y renunciara para ser juzgado por las acusaciones de violación y violencia política de género que tiene en su contra. En respuesta, Blanco le envió un beso, un acto repudiado por la legisladora, ya que dijo fue un intento de ridiculizarla. Marta Araceli argumentó que el gesto, más que una broma, reduce patrones de acoso y violencia machista, y acusó a Morena de proteger a violentadores.
Despierta con energía. Colchones Atlas te da los buenos días.
Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
en el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
En Color Dreams nos preguntamos, ¿hace cuánto no cambias tu colchón? Dormir bien es esencial para tener un buen día, más energía, mejor humor y más enfoque. En Color Dreams evolucionamos nuestra tecnología híbrida, ahora con resortes pocket y espumas de alta calidad, para darte soporte real y confort superior a un precio soñado. Encuéntranos en Mercado Libre. Color Dreams, el colchón que potencia tu día.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 17 minutos, tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a ti, buenos días a usted que nos acompaña. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Recorta Banxico previsión de crecimiento a 0.3% para 2025. Informe trimestral. Contempla a Banco Central aceleración de la economía a 1.1% en 2026, con inflación en la meta de 3%. Además, personas y MIPYMES, focos de la inclusión financiera. Edgar Amador, titular de Hacienda, presentó junto con Victoria Rodríguez de Banxico la Política Nacional de Inclusión Financiera 2025-2030, que busca poner en el centro a personas y MIPYMES.
Reforma.
Tenía Raúl Rocha oreja en la Fiscalía General de la República. El dueño de Miss Universo sabía que lo investigaban. Pagó 2 millones de pesos para conocer detalles de acusaciones por narco y huachicol. La Fiscalía General de la República le permitió convertirse en testigo colaborador. Además, ven salida de Gertz de la Fiscalía General. Una sorpresiva convocatoria a sesión para hoy en el Senado, luego de que el coordinador de Morena, Adán Augusto, acudió a Palacio Nacional, desató la versión de que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, dejará el cargo. Se va Gertz, llega Ernestina Godoy, confió un senador vinculado a la 4T.
El Universal.
Raúl Rocha dirigía un grupo criminal y Miss Universo. Entre las acusaciones que le finca la Fiscalía General de la República está el tráfico de huachicol y armas para cárteles. La organización delictiva contaba con el apoyo de funcionarios y ex colaboradores de la Fiscalía. Además, dos agentes de Harfuch están desaparecidos, pertenecen a inteligencia de la Secretaría de Seguridad Federal y realizaban labores de investigación en Jalisco. Se perdió comunicación con los agentes desde el martes.
La jornada.
México, país de América Latina donde más se redujo la pobreza, informa la Cepal. Desigualdad disminuyó 14% en la última década, reporta.
Milenio.
Bloquean acaparadores que se oponen a la nueva ley, acusa Conagua. Se quejan porque venden en 300 millones de pesos el líquido que reciben gratis, señala Sheinbaum. Pemex reporta a regulador de bolsa de Nueva York. No hay mejora sostenida contra huachicol y hay empleados que son un riesgo.
Excelsior.
Dialogamos para hallar una salida, señala Sheinbaum. Presupuesto prioriza bienestar, salud y educación. En otra nota, se han perdido 6,000 millones de pesos por los bloqueos, estima Concanaco Servitur, y lanzan servicio militar express. A partir de 2026, quienes saquen bola blanca en el sorteo podrán cumplir el adiestramiento en 13 sesiones sabatinas durante 3 meses.
El Economista.
Banxico recorta a 0.3% su previsión de crecimiento al cierre de 2025. Además, Sheinbaum presenta la computadora Coatlicue, costará 6,000 millones de pesos y será la más poderosa de América Latina.
La Razón.
Escalan bloqueos y pérdidas crecen. Gobierno llama a liberar y a dialogar. En más información, arde un complejo de edificios de 31 pisos en Hong Kong. Hay 55 muertos y 279 desaparecidos. Estiman que el fuego se propagó por andamios de bambú.
24 horas.
Busca ministra Batres vulnerar cosa juzgada. Propuso que se establezca un mecanismo para romper este principio y nulifique sentencias firmes, lo que fue respaldado por la mayoría de sus pares cuando se trate de una cosa juzgada fraudulenta.
El Sol de México.
Entran casi 500,000 al trabajo informal. Reporte trimestral. Los expertos explican que este nivel va en línea con el deterioro de la economía. Además, interrumpen operaciones de Mazda. La planta de la automotriz en Salamanca adelantó ayer la salida de los trabajadores del primer turno por la falta de un componente para operar.
La prensa.
Sin salario. A septiembre pasado hay 33 millones de trabajadores informales y más del 50% de la fuerza laboral trabaja sin prestaciones ni seguridad social.
La crónica de hoy.
Plantean fórmula para recortar de 40 a 10 años eliminación de rezago educativo.
El Heraldo de México.
México impulsa reducción de la pobreza en América Latina, destaca Cepal.
Esto.
En su cara, Sergio Canales comenzó la pesadilla de las Águilas en la ida de cuartos de final de la liguilla, lo que pone cuesta arriba la misión para el América, que ahora tendrá que ganar por diferencia de 2 goles para meterse a semifinales.
Radioformula.com.mx.
Clara Brugada presenta paquete de reformas para fortalecer protección a mujeres víctimas de violencia en Ciudad de México.
Expansión.mx.
Dos agentes de la Guardia Nacional son atacados a tiros cerca de la Casa Blanca. El presidente Donald Trump, quien se encuentra en Florida por Acción de Gracias, dice que el atacante pagará un precio muy alto.
Infobae.com.
Huelga en el Monte de Piedad. Renuncia Rafael del Río, director del patronato.
Reporteíndigo.com.
Esteban Villegas desaparece presupuesto y aumenta deuda en Durango.
Político.mx.
Raúl Morón se deslinda del asesinato de Carlos Manso. El senador de Morena dijo que se deben agotar todas las líneas de investigación para esclarecer el homicidio del ex alcalde de Uruapan. El licenciado ligado al homicidio de Carlos Manso niega vínculos con el narco y denuncia tortura.
AgenciaEFE.com.
El Papa León XIV inicia en Ankara el primer viaje internacional de su pontificado. Trump pide a los hondureños votar por el conservador Asfura para detener el avance comunista.
Forbes.com.mx.
Apple superará a Surcorea en envíos de smartphones por primera vez en 14 años.
El País.
El PP y Vox ensayan en Valencia una nueva etapa de pactos. Juan Francisco Pérez Llorca se somete hoy al debate de investidura como presidente de la Generalitat Valenciana.
The Washington Post.
Trump ordena el envío de más tropas a Washington, D.C. después de que un hombre armado hiriera gravemente a 2 miembros de la guardia.
The New York Times.
El sospechoso del tiroteo en Washington, D.C. llegó a Estados Unidos en 2021 bajo el programa de refugiados, dice el jefe de Seguridad Nacional.
The Wall Street Journal.
Donde Trump ve acuerdos, Rusia y China ven una oportunidad para interrumpir las alianzas de Estados Unidos.
Financial Times.
Estados Unidos suspende visas a afganos tras tiroteo contra la Guardia Nacional. La prensa de los estados, el Imparcial de Sonora, pausan bloqueo en la Garita Mariposa, reanudan mañana la tregua es por el cierre de Estados Unidos por ser día de Acción de Gracias. En AM de León, Guanajuato, ignoran el acuerdo en compra de maíz. Denuncian agricultores que los industriales de maíz no han cumplido tratos. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Rápidamente le comento que decenas de jinetes a caballo, bueno, pues se dirigen a la Basílica de Guadalupe. Salieron de la alcaldía Iztapalapa. Están por la alcaldía, ahorita por Venustiano Carranza, Avenida del Trabajo. Así que bueno, pues tome sus previsiones. Una pausa, volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad, somos el hilo que une los hechos. Las primeras de ANDA. Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ricardo Ramírez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Ricardo, te saludo, adelante con tu reporte. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan. Te saludo con mucho gusto a ti y a tu apreciable auditorio. Pues bien, ya para esta mañana se restablece la circulación sobre el Doctor Río de la Loza, ya que se encontraba bloqueado esto en ambos cuerpos a la altura de la calle de Digna Ochoa y Plácido. Esto a un costado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Asimismo, en otra parte, en la zona norte, a través de la Avenida de los Insurgentes, ya encontraremos el aumento notable en el aforo vehicular, esto propio de la hora del paradero de los Indios Verdes y con dirección hacia La Raza. En la zona centro, Avenida Paseo de la Reforma presenta buen avance en ambos sentidos, esto entre el eje 1 norte y el circuito interior. En la zona sur, a través del eje 7 sur, encontraremos ligeros contratiempos al cruce con semáforos, esto entre la Avenida División del Norte y la Avenida Universidad. Asimismo, le recordamos que el programa Ambiental en No Circula aplica para vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2, quedando exentos vehículos con holograma 0 y 2 0, así como eléctricos e híbridos. Esto en un horario de las 5 hasta las 22 horas. Recuerde manejar con precaución en todo momento hasta que el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Ricardo. Ricardo Ramírez, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Reiterarle esta peregrinación de jinetes, son decenas de jinetes, ellos se dirigen a caballo hacia la Basílica de Guadalupe, salieron de la Alcaldía Iztapalapa, hace unos momentos le informaba, iban atravesando Avenida del Trabajo en la Alcaldía Venustiano Carranza, así que bueno, pues tome sus previsiones. Y vámonos hasta el Centro de Operación del Metro con Ana Moreno. Ana, cuéntanos cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel, y a todo el auditorio de Radio Fórmula. Les comento que la línea 8, que va de Constitución de 1917 a Garibaldi, así como la línea A de Pantitlán a La Paz, ya presentan alta afluencia de usuarios, por lo que se agiliza la salida de los trenes desde las terminales y se mandan unidades vacías a las estaciones de mayor demanda. Les sugerimos tomar previsiones y anticipar su viaje. El resto de la red opera con afluencia moderada y avance continuo. Si se dirigen a la zona centro de la ciudad, la estación Zócalo Tenochtitlán de la línea 2 se encuentra abierta y en operación. Durante su trayecto por las instalaciones de la red, no rebasen la línea de seguridad, eviten el uso de celulares mientras caminan, resguarden sus pertenencias para que no caigan a vías, eviten correr y por ningún motivo desciendan a zona de vías. Los invitamos a mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales, @metrocdmx. Reportó Ana Moreno para Radio Fórmula. Buen día.
Muchísimas gracias, Ana. Ana Moreno, con este reporte importante de cómo está operando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro. Bueno, pues vamos a cambiar de tema. Fíjese, desde hace 5 años y de ahí cada semestre, el IPADE Business School, que es la escuela líder de negocios en América Latina, realiza una encuesta de expectativas empresariales y ayer justamente se dieron a conocer los resultados de su sondeo más reciente. Y para hablar sobre este tema, le agradezco mucho que nos tome la comunicación y saludo a José Carlos Rodríguez Pueblita. Él es profesor del área de entorno económico, justamente de IPADE Business School. José Carlos, profesor, gracias por estar esta mañana con nosotros. Buen día.
Buen día, Juan Manuel. Qué gusto estar con ustedes. Saludo a tu auditorio.
Gracias, profesor. A ver, cuéntenos, ¿qué fue lo que arrojó esta encuesta? ¿Cuáles son pues los principales factores, digamos, que generan inquietud, nerviosismo entre los líderes encuestados?
Mira, te voy a contar los resultados principales y cuáles son precisamente esas fuentes de inquietud.
Sí.
Es una encuesta que, como tú bien dices, la hacemos semestralmente. Esta es la segunda del año. Encuestamos a casi 1,500 personas, que es bien representativo de los egresados del IPAE. El IPAE tiene un poco más de 50 mil egresados. Entonces, esta es una encuesta que nos da un 95% de confianza de lo que piensan y sienten los egresados, el sector empresarial del IPAE que está presente en todo el país. Les preguntamos, al inicio del año, les preguntamos cómo pensaban que iba a ser el crecimiento de sus ventas de este año con respecto al año anterior. Y este es bastante significativo porque les volvemos a preguntar este año, este semestre. A principios del año nos respondieron, el 77% de ellos pensaban que las ventas iban a aumentar con ciertas diferencias de magnitud. Y ahora solamente el 66%, es decir, 11 puntos porcentuales, y claro, con mayor información del año, porque ya estamos acercándonos al cierre del año, piensan que van a aumentar sus ventas. Por otro lado, les preguntamos en escala del 0 al 10, ¿cómo está su optimismo respecto a sus objetivos personales, empresariales y nacionales? Y en todos vemos una caída. Vemos una caída en términos personales de 7.7 a 7.5, objetivos empresariales de 7.5 a 7, que ahí vemos un aumento en la brecha importante con respecto al personal, y respecto a objetivos nacionales de 5.9 a 5.6. En general, el optimismo cayendo, y cayendo sobre todo de manera importante en los objetivos empresariales, lo cual nos refleja cierta vulnerabilidad o fragilidad en los términos empresariales. Y lo vemos así en distintas regiones, lo vemos en Nuevo León, lo vemos en Jalisco, lo vimos en la zona metropolitana de la Ciudad de México, donde tenemos una muy buena parte de la representación de los egresados. Y también lo vemos en básicamente todos los sectores, de 12 a 13 sectores que estamos analizando, vemos esta caída en el optimismo. Sí. Y tercero, les preguntamos, una pregunta muy importante, ¿es el momento para invertir en México? Y nos respondió que sí, el 35.2%. El semestre pasado había sido un poquito más, había sido alrededor del 37%, pero ya este es el tercer semestre en el que andamos en alrededor de una tercera parte. Entonces, sí. Les preguntamos entonces, oye, pues para entender un poco más cuáles son tus fuentes de preocupación.
Exacto.
Y las fuentes de preocupación son principalmente tres. Una, la incertidumbre jurídica, que aumentó de manera importante en este semestre. Aumentó de 17 a 24% de los que respondieron como la principal fuente de preocupación. La otra es la incertidumbre económica, que disminuyó un poco, pero sigue siendo también una de las más importantes con 24%. Y tercero, inseguridad. Inseguridad se mantiene, esto es importante. Inseguridad se ha mantenido de manera consistente en todas las encuestas como una de las principales fuentes de inseguridad. Y luego les preguntamos hoy en términos externos, sí, términos domésticos, y por ejemplo, les preguntamos sobre, en términos de factores domésticos, ¿cuáles crees que van a ser los impactos para los negocios de la reforma judicial y de las políticas del crimen organizado? Y aquí la respuesta es bastante contundente. 81% piensan que el efecto de la reforma judicial va a ser negativo o muy negativo, y solamente el 2% piensa que va a ser positivo. 18% tienen opinión neutral, con lo cual nosotros estamos visualizando muchísimo escepticismo respecto a cuáles podrían ser los resultados en los términos en los negocios de la reforma judicial. Y la política del crimen organizado, contra el crimen organizado, se ven respuestas muy variadas. El 53% piensa que tiene impacto negativo, va a tener impacto negativo, pero el 27% piensa que va a tener impacto positivo. Les preguntamos, por ejemplo, de la administración Trump. La administración Trump va a tener efecto positivo o negativo en la economía mexicana, y vemos consistentemente se ha cargado más hacia lo negativo. Ahorita el 51% estima que va a tener un impacto negativo o muy negativo, contra un neutro de 31%, con lo cual nosotros estamos entendiendo que está viendo más a Estados Unidos como una fuente de amenaza más que como un aliado.
Un factor externo, ¿no?, que amenaza o que reduce el optimismo entre los empresarios, entre los líderes empresariales. ¿Cómo están viendo, José Carlos, no sé si les preguntaron el tema importantísimo, la renegociación del T-MEC el próximo año?
No les preguntamos explícitamente de la renegociación del T-MEC, pero sí les preguntamos cómo ven la situación en los próximos 12 meses, considerando precisamente que ahí incorporen sus respuestas sobre los cambios que se dejan venir, o sea, que se prevén en el T-MEC. Y ahí nos dicen, los resultados son mixtos, porque el 84%
nos responden que la situación económica para la empresa se va a mantener igual o mejor.
Sí.
¿Sí? Y como tú sabes, los empresarios en general son optimistas, siempre le apuestan al futuro, asumen riesgos. Entonces, cuando lo ven desde el punto de vista de la empresa, lo ven como que la situación va a ser igual, que la situación actualmente no la ven precisamente positiva, pero ven que se va a mantener igual o va hacia la mejora.
Mejorar.
No así en cuanto a la economía mexicana, o sea, respecto al ámbito nacional.
Sí.
El 63% piensa que va a ser igual o va a empeorar. Entonces, nuestra interpretación es que pues hay mucha incertidumbre, se nota mucho nerviosismo o baja de confianza respecto a cuál vaya a ser el ambiente de negocios del país en los próximos 12 meses.
Perfecto. Oye, José Carlos, por cuestiones de tiempo, en 30 segunditos, por favor, ¿en dónde podemos encontrar más datos, más información, si queremos conocer más a fondo los resultados de esta encuesta?
Claro que sí. Mira, qué bueno que me preguntas porque acabamos de lanzar un micrositio,
sí,
que es ipade.mx/insights-ipade, donde ahí puedes encontrar la encuesta y puedes tener una visualización, puedes ver información a nivel estado,
sí,
por sexo, por industria. Y ahí puedes jugar con los datos y ver mucho más información. También nosotros estamos compartiendo por nuestras redes la presentación donde vienen los resultados principales. En mi caso, me pueden encontrar en Twitter o X, @jcpueblita,
¿sí?,
o en LinkedIn, y ahí publicamos toda la información, así como en las redes del IPADE. Bien.
Perfecto. José Carlos, te aprecio mucho que nos hayas tomado la comunicación esta mañana. Un importante resultado, esta encuesta que realizan pues cada semestre. Gracias, Juan Carlos. José Carlos, perdón.
Gracias, Juan Manuel. Un saludo.
Fuerte abrazo. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:46, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana, a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, si te parece, comenzamos con estos partidos, ¿no?, de ayer, de los partidos de ida de los cuartos de final de la liguilla del fútbol mexicano, en donde, bueno, pues cae como balde de agua fría a las Águilas del América esta derrota frente al Monterrey, 2-0. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, iniciamos con el tema de la liguilla porque ya inició en esta apertura 2025, como bien destaca. Monterrey venció 2-0 al América en el Gigante de Acero. Sergio Canales sacó un disparo desde fuera del área en el 45+3, en tanto que Fidel Ambriz puso cifras definitivas al triunfo de Rayados con un remate de cabeza que fue desviado por Igor Lichnowsky. Hubo polémica arbitral después de una fuerte entrada con los tachones por parte de Jesús Manuel Corona hacia Álvaro Fidalgo en el minuto 15 y solamente fue amonestado. Vamos a escuchar las palabras de André Jardine hablando sobre esta situación y sobre lo que será el juego de vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes el próximo sábado a las 5 de la tarde.
Creo que nos va a sumar. Hay que enfocarnos en el partido, pero apenas mi comentario es que hoy el tema arbitral, en mi visión, fue una vergüenza. Pero ahora hay otro partido en nuestra casa. Este equipo tiene mucha confianza en lo que podemos hacer. Sabemos que del otro lado hay un rival importante, que no es fácil, pero bien, son para estos momentos que somos hechos. Importante la gente estar con nosotros. Y vamos a ver un América con mucha, mucha hambre, con mucho ímpetu, y que no vamos a desistir hasta el último segundo del juego. Vas a ver la determinación de este equipo.
En más de la liguilla del fútbol mexicano, Toluca venció 2-1 a Bravos de Juárez. Los fronterizos se fueron adelante en el marcador con un tanto de Jesús Murillo al minuto 3 y después vendría la reacción de los Escarlatas con Antonio Briseño y Paulinho al 56 y 65 de manera respectiva. La vuelta se jugará el sábado a las 7 de la noche, mientras que Xolos de Tijuana venció 3-0 a Tigres en la frontera. Kevin Castañeda, Mourad y Gilberto Mora fueron quienes marcaron por el equipo fronterizo. Los felinos necesitan el empate en el global, por lo que intentarán remontar en el universitario este sábado a las 7 de la noche, mientras que Chivas se mide con Cruz Azul en Guadalajara en el cierre de estos juegos de ida de los cuartos de final a las 8 de la noche con 7 minutos será este encuentro. Cambiando de tema, concretamente en el Necaxa anunció la salida de Fernando Gago después de estar solamente un torneo donde tuvo 4 victorias, 5 empates y 8 derrotas. Su reemplazo parece estar en Martín Barini, quien actualmente dirige a los Bravos de Juárez. En la jornada 5 de la Champions League, mencionar que Liverpool terminó cayendo en casa 4-1 con el PSV. Atlético de Madrid venció 2-1 al Inter de Milán en España. Arsenal venció 3-1 al Bayern Múnich en Inglaterra, mientras que Paris Saint-Germain venció 5-3 al Tottenham y Olympiacos terminó cayendo en casa 4-3 a manos del Real Madrid. Kylian Mbappé anotó los 4 tantos para los merengues y los primeros 3 el francés los marcó en un lapso de 6 minutos 42 segundos. Y estas son las impresiones del francés.
Equipo como nosotros, día de Champions, muy importante ganar para quedar en los 8, que es el objetivo del equipo para la primera parte de temporada en la Champions. Y un partido un poco complicado, sabemos que es muy complicado de venir a ganar aquí. Empezamos muy mal, con mucha pérdida y encajamos el primer gol. Después teníamos el control del partido y metemos muchos goles. Y segundo partido fue un poco mano a mano. Nosotros marcamos, ellos también, y después nos vamos con la victoria.
En la tabla general de la Champions League habrá que mencionar que Arsenal manda con 15 unidades, paso perfecto para los Gunners. Le siguen Paris Saint-Germain, Bayern Múnich, Inter de Milán y Real Madrid con 12 puntos cada uno. En la Copa de la NBA, los Celtics de Boston derrotaron 117-114 a los Pistons de Detroit como locales. El Heat de Miami venció 106-103 el Heat de Miami a los Bucks de Milwaukee, en tanto que el Thunder de Oklahoma venció 113-105 a los Timberwolves de Minnesota. En la CONADE, Rommel Pacheco, director de la misma CONADE, consideró que el 2025 fue muy bueno para el deporte mexicano y estas son las impresiones.
Creo que, y considerar que sí es un año muy bueno para el deporte. Se incrementaron las becas en más de 100 millones, que representa un aumento de 30 por más de 30% en sus becas, viajes, campamentos, preparación. Aquí donde nos encontramos, que es el CENAR, se les da hospedaje, alimentación, servicios de gastos médicos mayores, el servicio médico, doctor, fisiatra, wifi, lavandería. Todo tienen y bueno, estamos muy contentos de que los atletas estén contentos, estén felices.
Dentro de la Fórmula 1, comentar que Adrian Newey será el nuevo jefe de Aston Martin a partir de la próxima temporada. Así también será el responsable de conducir al equipo técnico, que incluye supervisar las operaciones del automóvil en la pista. Anteriormente, Newey fue ingeniero de Red Bull y que fue parte fundamental para todo el éxito que tuvo la escudería austríaca, Juan.
Pues se quedará otra vez, o más bien un año, igual que Checo, ¿no? Un año sin dirigir alguna escudería.
Sí, estuvo justamente siendo ingeniero dentro de Aston Martin, ahora lo ascendieron a jefe de equipo y bueno, vamos a ver qué es lo que depara hoy. Las expectativas son buenas después de todo lo que estamos comentando, que tuvo el mejor momento con Red Bull.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Le comento pues que un juez federal vinculó a proceso a Jorge Armando N., alias el licenciado, este sujeto que está señalado como presunto autor intelectual del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso, y también fueron vinculados a proceso los 7 escoltas del alcalde. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
El convenio entre la Secretaría de Economía y la empresa de paquetería FedEx potenciarán las ventas de las pequeñas y medianas empresas en México. Con este convenio, las compañías contarán con un descuento del 45% para envíos nacionales e internacionales, en beneficio de las empresas que tengan certificación hecho en México. El fondo Global Sports Capital Partners anunció que invertirá $100 millones para expandir la Liga de Fútbol Americano, principal torneo mexicano de este deporte. La compañía estadounidense señaló que el presupuesto también será utilizado para aumentar la presencia del flag fútbol femenil en la República Mexicana. La fabricante de dispositivos tecnológicos HP informó el recorte de entre 4.000 y 6.000 puestos de trabajo para finales del 2028. La compañía fundada en Palo Alto, California, señaló que la medida forma parte de su adopción de inteligencia artificial en sus operaciones. Trabajadores de BMW en su planta de San Luis Potosí informaron la creación de un movimiento de organización independiente para exigir la firma de un nuevo contrato colectivo de trabajo. El movimiento es respaldado por la Liga Sindical Obrera Mexicana. La automotriz surcoreana Hyundai llamó a revisión a 143.472 vehículos de su modelo Santa Fe y Santa Fe Hybrid en Estados Unidos, lo anterior por una falla en las cámaras de visión trasera. La red social TikTok, propiedad de la china ByteDance, nombró a Siad Ohakli como responsable de política pública para las Américas. El alto ejecutivo es ex jefe de asuntos gubernamentales de la fabricante de aeronaves Boeing, y su principal objetivo es que la compañía separe sus activos en Estados Unidos de su empresa matriz, informó Daniel Wellbanks. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Bueno, pues muy pendientes de la sesión de hoy allá del Pleno en la Cámara de Senadores. Están citados los legisladores a las 10 de la mañana. Fuerte, pues el rumor de que pues Alejandro Gertz Manero presenta su renuncia como fiscal general de la República. Atentos a lo que se diga hoy en la mañanera y repito también a esta sesión en el Pleno del Senado de la República. Y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.